porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Aquí Pablo usa la palabra obispo. La palabra obispo. Esa palabra viene del griego episcopos, que quiere decir o se traduce como superintendente, el guardián, el jefe, el inspector, el vigilante. Son sinónimos. Son sinónimos de lo que significa la palabra o cómo se suele traducir, ¿no? El episcopo es el que sobrevigila o supervisa la obra del Señor. Y debe ser sin acusación, porque dice, mire, es necesario que el obispo sea irreprensible. Y esa palabra, ya la analizamos en otro momento, quiere decir sin acusación, sin mancha, sin tacha, libre de acusación, libre de reprensión. Pero también dice Pablo a Timoteo en su carta que el obispo, que el anciano, es también un administrador de Dios. Es un administrador. La palabra oikonomos que se usa aquí es uno que gobierna una casa, que está al frente de una casa, un mayordomo, un tesorero, un administrador, uno que está a uno que se le ha dado una responsabilidad. Por eso se le llama administrador. Miren todos los nombres que se le están dando a los líderes de la iglesia. Y en algún momento podremos analizar temáticamente este asunto, ¿no? Es decir, ¿cómo se le llama a los líderes? Se les llama pastores, se les llama ancianos, se les llama obispos, se les llama administradores, se les llama ministros. Tiene algunos nombres y muchos de estos nombres hacen un énfasis especial. Aquí por lo menos hemos hablado ya ancianos, también se les llama obispos y también se los reconoce como administradores de Dios, mayordomos. Ahí, para tener una explicación mejor de Pablo, busque primera carta a los Corintios, capítulo 4. Vamos a ver cómo Pablo se presenta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 1 en adelante. Pablo dice a los Corintios, hermanos, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Miren, aquí ya no solamente habla de administradores, sino también de servidores. Servidores, colaboradores. Pero vamos a enfocarnos en el hecho de que Pablo dice que los hombres, en cuanto a la obra, deben tenernos como administradores de los misterios de Dios. Y esta palabra misterios no es ninguna referencia a algo misterioso, sino sencillamente a la revelación bíblica que están recibiendo los administradores, los apóstoles en este caso, como Pablo. Versículo 2, luego Pablo continúa en primera carta a los Corintios 4. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pablo les dice, los administradores deben ser hallados fieles. Deben ser encontrados fieles, fieles mayordomos, fieles servidores. Versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o juzgado por un tribunal de hombres, ni aún yo mismo me juzgo. Este versículo 3 es interesante porque Pablo no está jactándose aquí de nada. Puede parecer como que Pablo se está jactando, ¿no? Yo no tengo que ser juzgado por ustedes. Yo no tengo que ser juzgado por un tribunal de hombres. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Pero realmente Pablo no está jactándose aquí. El versículo 4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. El que me juzga, ¿quién es? El Señor. ¿Entendemos ese punto? Pablo no está desechando que los administradores se han puesto bajo juicio. No está hablando de eso. Pero Pablo reconoce que por encima de cualquier juicio que puede hacer un tribunal de hombres o la misma iglesia, Pablo es consciente de que tiene que rendir cuentas a Dios mismo. Y eso debe ser más que suficiente para que un administrador haga bien su trabajo. Y hermanos, esto es para todos nosotros también. ¿Acaso necesitamos que nos vea el pastor de la iglesia para poder hacer bien las cosas del Señor? Les pregunto. Claro que no. No necesitamos que el pastor esté sobre nosotros para llevar bien nuestra vida espiritual. No necesitamos eso. ¿Por qué? Porque todos estaremos o daremos cuenta delante de Dios, y Dios es omnisciente y Dios es omnipresente y Dios está en todas partes. Dios conoce nuestros pensamientos y Dios sabe si las cosas que estamos haciendo las hacemos para Él o las estamos haciendo para agradar a los hombres. Pablo estaba consciente de esto, y Pablo no se está jactando aquí diciendo que él no necesita ser juzgado. Entonces es importante que usted vea en el carácter de Pablo cómo debe ser el carácter de un buen administrador, de un administrador de Dios, de un mayordomo fiel de Dios. Ahora, Pablo hace claro en esta lectura de 1 de los Corintios que hicimos, que él no menospreciaba el examen de algunos corintios. El punto es claro. Al final los administradores darán cuenta ante Cristo, el príncipe de los pastores, como le dice Pedro. Los pastores darán cuenta al jefe de los pastores, príncipe, el jefe de los pastores, Cristo. Dios les ha entregado a los líderes de las iglesias el trabajo de vigilar, el trabajo de supervisar, y ellos darán cuenta ante Dios por las almas que han recibido, como bien lo enseña también Hebreos 13, 17. ¿Sí o no? Hermanos, hagamos bien el trabajo, como en cierta manera diciendo Hebreos, dejen que los administradores, dejen que los pastores, los líderes hagan bien su trabajo, obedezcan, sujétense, porque al final ellos darán cuenta ante Dios. Bueno, regresando entonces al contexto de la carta, también Pablo es necesario que retome o vuelva a decir muchos de los requisitos que ya se lo hizo saber a Timoteo. Por eso es que estas cartas se les llama cartas pastorales. En cierta forma, se les llama pastorales por las indicaciones que están dando a los que son pastores de las iglesias. Y como bien dijimos en una enseñanza anterior, tenemos aquí nosotros a Timoteo y a Tito como un modelo de pastores. Un modelo de pastores que están haciendo un trabajo distintivo en las iglesias, supervisando, nombrando, constituyendo pastores, reprendiendo a los que están enseñando falsamente. Entonces, Pablo tiene que dar esa indicación y comienza a detallar. Él dice, el obispo, como lo leímos anteriormente, debe ser irreprensible, ¿no? Debe ser irreprensible como un administrador de Dios. El obispo no debe ser. Y hay una pequeña lista que, hermanos, es muy, muy parecida con la lista de primera carta a Timoteo, el capítulo 3. Es parecidísima. Y todo esto nos habla del carácter que deben tener los obispos, los líderes de las iglesias, los ancianos. El carácter que define su moralidad. Miren, por ejemplo, la semana pasada veíamos nosotros cómo deben ser ellos en cuanto a su hogar. ¿Se recuerdan cómo deben ser ellos en cuanto a su hogar? Deben ellos gobernar bien sus casas, deben tener a sus hijos en sujeción, en obediencia, que no sean acusados de rebeldía, que no sean acusados de problemáticos. Esa es una parte. Esa es una parte, el carácter de hogar, el carácter familiar. Pero también deben tener un carácter personal para la obra. Y dice entonces, no debe ser soberbio, no arrogante, no presuntuoso, no duro, no severo, no grave, no terco. Todas estas palabras nos ayudan a comprender, ¿no? Que alguien soberbio es alguien que es arrogante, es alguien tal vez presuntuoso, que se pone en un lugar superior a los demás. Es uno que está más dominado por su propio interés, sin mostrar consideración hacia los demás. El soberbio no considera a otros, El soberbio se inclina más a ser egoísta. Miren, esto es importante, hermanos, porque siempre enfatizamos el hecho de que las iglesias son las que cualifican a los futuros líderes. Son las iglesias, ¿no? Y la iglesia tiene esa estructura de oficiales y miembros. Entonces no es, hermanos, no es poca cosa realmente considerar esto. En algún momento hablábamos en la reunión de miembros ayer de la obra de Pedro Carbo. Esto de aquí son requisitos que los revisamos ahora y los revisaremos más adelante, porque es importante que aquella persona que esté al frente de una iglesia, y asimismo también si hablamos de Bellavista, ¿no? O los Ceibos en un futuro, esta persona sea realmente cualificada, examinada en su carácter. Y como bien dice Pablo a Timoteo, allá en la carta, su primera carta, capítulo 3, es necesario que él sea, no que recién vaya a considerarse eso, que él ya esté manifestando este carácter personal, que ya, no es que en ese momento le van a decir, a ver, usted tiene que ser sobrio, no, él ya tiene que haber sido sobrio, prudente, decoroso, marido de una sola mujer, que gobierna a sus hijos y todos los requisitos. Entonces, él no puede ser un egoísta. Un líder no puede ser un arrogante. Y siempre, por favor, estas cualificaciones siempre son modelos para los creyentes. Por favor, hermanos, esto no quiere decir que solo el ministro debe de ser así. Es obvio que la grey tampoco debe ser así, porque los ministros son un ejemplo para la grey. En el caso de los ministros, no puede haber reprensión. Tal vez el hermano que está sentado está aprendiendo a madurar, está aprendiendo a través de la exhortación, del consejo, de la palabra, y se puede equivocar. Puede ser que todavía sea soberbio, gruñón, de mal carácter todavía, pero no un ministro, no un líder. El líder debe estar probado en esa área. No debe haber ninguna reprensión. ¿Cómo van a poner el pastor? Pero si el pastor tiene un carácter fuerte, es gruñón, malhumorado, eso tiene que haber sido expuesto en su momento, en la exhortación privada, en la exhortación personal. Pero una vez que está ya el líder frente de las iglesias, se entiende por la escritura que ha sido probado en estas áreas y que es sin reprensión. ¿Entienda eso? Ya no puede ser señalado de esto. Ya fue probado por la congregación al respecto. Entonces, no soberbio. Miren, la misma palabra que se usa aquí es la que Pedro, en segunda carta a Pedro, capítulo 2, versículo 10, la traduce como contumaces. Cuando Pedro dice ahí, dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío y son atrevidos y contumaces y no temen decir mal de las potestades superiores. La misma palabra aquí, soberbio, se traduce como contumaces. Y aquí Pedro está hablando de los falsos maestros. Pedro está hablando de los falsos maestros. No pueden ser ellos soberbios, contumaces. No pueden ser ellos egoístas en sus propias opiniones. Pero también dice, no soberbio, no iracundo. Y creo que la palabra la conocemos muy bien. Se usa en otras versiones, no propenso a la ira, no colérico, no que sea de mal genio. Así entonces vemos que son hermanos que muy fácilmente se llenan de ira, de enojo. Aún con poca provocación estallan muchas veces. No pueden ser ellos considerados ancianos. Están descalificados por su carácter moral. El anciano se contiene. El anciano se gobierna bien, es paciente, no es una persona apasionada que no pueda controlar sus emociones y sentimientos. Se controla. Y eso se ve en todo su carácter físico, no solamente interno. Usted sabe, hermanos, que cuando alguien comienza en cierta manera a entrar en una cuestión de ira, de enojo, las emociones saltan. Comienza a trabajar las hormonas dentro del cuerpo Y eso no hay quien lo pare. No hay quien lo pare, hermanos. Se ve en la manera de expresar, se ve en la posición de sus manos, de sus labios. Es evidente. Entonces, no puede un anciano ser considerado como tal si no controla sus emociones, sus sentimientos. No podría ser. No es que queda descalificado completamente, porque a la final puede ser la única área, ¿no? Puede ser el único inconveniente. No es que queda, no, usted nunca puede ser, no. Sencillamente hay que trabajar en esa área. O no éramos así, hermanos. A ver, no éramos así. Usted me hubiera conocido 30 años atrás, tal vez era diferente. Ahora, que el Señor me revista siempre de paciencia ante cualquier dificultad. Entonces, no puede ser, hermanos, no puede ser un líder que gobierna, alguien que se desborda por las pasiones, no puede ser. También dice, no dado al vino. Y aquí, mire los requisitos, ¿no? Personales que está tocando Pablo a Tito. Tito no puede ser soberbio, no puede ser un iracundo, no puede ser alguien dado al vino. Usted sabe que nosotros hoy tenemos las gaseosas, tenemos los jugos, tenemos un montón de cosas. En el tiempo de ellos había ese el vino, la bebida típica en la mesa de muchas casas judías de la antigüedad, era el vino. Entonces, no dado, quiere decir no inclinado al vino, no es que es un vasito, dos vasitos, sino que ya va más y más y más. Entonces, ya no es una cuestión de salud, no es una cuestión de acompañar una comida. Entonces, literalmente la idea aquí es de una persona que se queda mucho del lado del vino. No puede ser una persona así, no puede ser un borracho prácticamente, alguien que termina arrebatado por el alcohol. Hay versiones que usan la palabra no un borracho, otras dicen no un bebedor, otras versiones dicen no dado a la bebida. Entonces, se entiende que el hombre que se queda al lado del vino se emborracha y luego es rencilloso, ¿o no? ¿Te ha visto un borrachín, no? Es problemático, rencilloso, no. Está fuera de su sentido común, no entiende. ¿Por qué? Porque es dado a la bebida. Ya en este tiempo no es vino, se habla de alcohol. Y no solo eso, porque por implicación se puede entender cualquier cosa que una vez consumida o sea abusada en su uso cause desvarío de sus sentidos. Y ahí podemos no solo hablar del alcohol, sino que podemos sumar consumo de drogas, consumo de medicamentos, consumo también de cuestiones como el cigarrillo, el tabaco y cosas así, como las drogas en general. Pero también, y hermanos, a medida que los tiempos van avanzando, ¿no?, más cosas se van sumando a la lista de vicios que distraen los sentidos de las personas. Podemos hablar de el tiempo en que las personas pasan en las redes sociales, viendo videos. Mire que es interesante, y yo le comento esto, si no lo ha escuchado. Usted se ha preguntado cuando usted entra, por ejemplo, en redes sociales, ¿cómo las redes sociales saben lo que le gusta? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo saben? ¡Ay! ¿Y cómo sabe que me gusta sobre esto? Y le pone un video sobre las cosas que a usted le gusta. Cuando empezaron las redes sociales, más o menos hace unos 20, 15 años, recuerdo cuando con el hermano Falqués trabajamos en esa parte, el código de interno que usan muchos de estos sitios, porque son sitios en internet al final, hacen referencia al uso de palabras, a ciertas frases, palabras claves, ¿no? Y cuando usted llena los perfiles, usted pone muchas veces las cosas que le gustan, ¿sí o no? Me gusta la moda. Entonces le mandan un montón de cosas de moda. Me gusta, los animales. Y mandan cosas de animales y cosas así. Entonces, así trabajaban antes. Pero hoy no es así. Si usted está familiarizado con el término inteligencia artificial, ya no es así. Todos los buscadores, todos los sitios de redes sociales trabajan por medio de inteligencia artificial. Es decir, es como una persona que está metida ahí y que conoce todo de usted a través de sus celulares, a través de sus palabras, a través de todo. De tal manera que es como alguien que ya adivina lo que sabe, lo que le gusta. Es diferente. Entonces, por eso es que alguien puede pasar horas viendo videos. Usted empieza, voy a ojear, y luego son 30 minutos, una hora, dos horas, tres horas, ojeando uno tras otro, y le viene uno tras otro precisamente para que su mente quede ahí. Y hay estudios muy claros en base a esto, que el cerebro se deleita y está activo con los videos y comienza a segregar un montón de hormonas, dopamina y cuestiones así que lo hacen sentir bien. Y usted está contento ahí. Y de un momento a otro se olvidó del tiempo, se olvidó de la reunión de oración, se olvidó de la reunión de la iglesia, se olvidó de que tenía que tener el culto familiar con con la gente en su casa. Se olvidó de todo eso. Se le pasó por alto sus responsabilidades en el trabajo. Se olvidó. Y no es eso, sino que ahora la cuestión que pudo haber empezado hace muchos años con cuestiones de bebidas, ahora también tiene mucho que ver con cuestiones que son abstractas y que no podemos tocar y sentir. Y prepárense, hermanos, por las cosas que van a venir en los últimos tiempos. Regresando acá, porque me aparté del tema definitivamente, todo esto, un hombre de Dios, un administrador de Dios, no puede ser un hombre dado a los vicios, a ninguna forma de vicio, no puede ser. Si es así, no. Un pastor que no está porque está pasado metido todo el día en internet, no puede ser. Él tiene una responsabilidad mayor, que es estar en el ministerio de la palabra y la oración. Pero también dice Pablo a Tito, no un pendenciero. ¿Y un pendenciero quién es? A diferencia del que se enoja, es un violento. Un pendenciero es un violento. No puede ser un violento, no puede ser un peleador. No puede ser un golpeador, un buscapleitos, un belicoso. Esa es la diferencia con un iracundo, ¿no? Ya este es alguien que es alguien violento. Al contrario, debe ser, como lo dice Pablo a Timoteo en su tercer capítulo, primera carta, debe ser sobrio, prudente, de buen decoro, de buena armonía, ¿no? Una persona que se vea cabal. No puede ser un pendenciero. Los ancianos deben administrar definitivamente conflictos entre las personas y a veces sumamente emocionales. Los ancianos, los líderes de las iglesias van a estar frente muchas veces a desacuerdos doctrinales entre creyentes que los afectan definitivamente. Los afectan, van a estar expuestos a estos. Entonces, los ancianos se encuentran con frecuencia en medio de situaciones muy tensas, de manera que una persona de mal genio, iracunda, pendenciera, ¿cómo va a resolver estas situaciones? De la mejor manera. ¿Cómo va a resolver? Si al final el pastor también se arremanga la... Vamos a ver aquí, a poner las cosas en claro. Entonces, no podría ser. Queda descalificado alguien que es violento o que sencillamente manifiesta reacciones violentas. Sí, hermanos, eso pasa en el ministerio. Y hay que ser irreprensibles. Un anciano debe enfrentar y reprochar el pecado. Y tienen que ser fuertes de... Si hay que ser fuertes, pues serán acusados por ser autoritarios. Serán acusados por ser iracundos, de mal carácter. Pendencieros por enfrentar el pecado. Serán acusados. Aunque Pablo puede manifestar siempre una limpia conciencia. Vean ustedes a Pablo. Miren esa primera carta a los Corintios, que es una carta fuerte. Sí, alaba mucho de los Corintios como una iglesia del Señor, pero... hay muchas cosas que corregir. Y por eso que la segunda carta es una defensa de su ministerio. Es una defensa, hermanos. Si les he agraviado, si les he hecho mal. Vean la vida de ministro que el Señor me ha dado. Y comienza él a relatar todo lo que él ha pasado, ¿no? Las persecuciones, los golpes, los tumultos, los señalamientos. Aún así, al final de la carta, Pablo dice con mucha... solemnidad, ¿no? Y fuera bueno que lo puedan buscar. Miren ahí el miren por favor, segunda carta a los Corintios, miren el capítulo 13, miren cómo Pablo cierra Yo recuerdo porque en el momento que expusimos sobre la carta, traté sobre esta cuestión. Miren el capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios. Pablo dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, a los Corintios, ¿no? Y por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Miren el carácter de Pablo. O sea, yo sé que si ustedes lo estuvieran escuchando, Pablo no era así tanto en su oratoria. Lo reconocían como débil en su elocuencia, pero muy duro en sus cartas. Entonces lean, miren, por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo, otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. O sea, está hablando duro Pablo aquí, está hablando con firmeza. No voy a ser como antes, misericordioso, voy a ser indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Entonces, Pablo está hablando con mucha firmeza. Y claro, es de entender que este carácter precisamente de Pablo hacía que él pueda ser juzgado de autoritario, de iracundo. ¿Y por qué? Por enfrentar el pecado. Pero también, regresando a Tito, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. El anciano bíblico no está ansioso de ganar dinero deshonestamente, no ama el dinero. Un anciano, sabemos bíblicamente que puede recibir remuneración de la iglesia, pero eso es diferente a que esté buscando el lucro económico de una forma deshonesta y también con un interés personal y mezquino. Hay que dejar claro eso. Más adelante vamos a ver cuando se le dice a Tito mismo en el versículo 10 y 11, hay muchos contumaces, habladores de vanidades. Pablo a Tito le dice, no hay muchos engañadores a los cuales es preciso taparles la boca, pues estos trastornan las casas de los hermanos, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Por ganancia deshonesta. Entonces, se entiende que toda esta gente que estaba metiendo comentarios infundados, estos falsos maestros, estaban interesados en el lucro económico, en trasquilar, como decimos, a las ovejas, en dejarlas sin lana. Y Pedro hace una descripción también muy, muy acertada, hermanos. Busquen segunda carta a Pedro, capítulo 2, verso 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, o sea, solapadamente, falsas enseñanzas, herejías destructoras. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, sus argumentos. O sea, muchos seguirán a los falsos maestros. Y por causa de estos falsos maestros, el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Miren lo que dice Pedro a los hermanos. Por avaricia, estos falsos maestros van a hacer mercadería de ustedes con palabras falsas. Sobre los tales, la condenación no tarda. Miren eso. Por eso es que acertadamente se les llama mercenarios del evangelio. Porque no van por la palabra y la edificación de las almas. Van es por el interés del dinero y las ganancias deshonestas. ¿Cómo debe ser entonces el carácter de un administrador de Dios? Tito, regrese a Tito. Capítulo 1, versículo 8, y con esto vamos terminando. ¿Cómo debe de ser? Hospedador. ¿Qué es un hospedador? Es alguien que no tiene problemas en recibir a algún desconocido. Eso es hospedar bíblicamente. Hablar del amor a los extranjeros y otras personas a las cuales uno conoce de la iglesia. Sí, a veces siempre se pregunta si son hermanos. Perdón, son personas que no conocemos. Pero el contexto generalmente habla de predicadores, habla de evangelistas, habla de hermanos que son recibidos en sus casas por otros hermanos. Entonces, en ese caso, hay este hábito de hospedar, de recibirlos. La nación judía era muy atenta en eso, ¿no? Entre ellos, como una congregación. Recuerden que a diferencia de la iglesia, la nación judía era una nación donde todos sus aspectos legales giraban en torno a la palabra de Dios. Es como que dijéramos hoy que nuestro presidente y nuestra constitución, todo gira en torno a la palabra de Dios. Y sabemos que eso no es cierto en algunos países, porque ustedes saben que las constituciones o los gobiernos pueden ser mundanos, pueden ser seculares. En la nación de Israel no pasaba eso, ¿no? Era la ley de Dios gobernando la nación. Entonces era como una gran iglesia. La nación de Israel viene a ser como el tipo de una iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, tomando ese principio, se entiende que la hospitalidad es necesaria entre los creyentes, aun si no los conocemos. Aun si no los conocemos, cuando a veces vienen hermanos de afuera y no tienen dónde hospedarse, procuramos recibirlos en nuestras casas. Entonces, se entiende que el hospitalario, el hospedador, está dispuesto a ayudar a los que llegan de visita, a los extranjeros, a las casas. Así que entonces, un hombre que cualifica para el ministerio, para el liderazgo de las iglesias, no es una persona que está aislada en un rincón y siempre metida en sus asuntos, sino que da un ejemplo de hospitalidad en su propia casa. ¿Cómo debe ser entonces un hospedador? También amante de lo bueno. Un amante de lo bueno, una cualidad que habla de una persona de ser bondadosa, benévola, simpatizando con todo lo que es bueno y noble. Una persona noble, es un amante de lo bueno. La palabra griega se traduce aquí como quien voluntaria y abnegadamente hace el bien con amabilidad. Hermanos, no está obligado, o sea, no es alguien que está obligado a como soy pastor, soy líder, tengo que hacer bueno. No, es algo que nace del corazón, nace ya de un espíritu noble. Es un promotor de virtud, un amigo del bien, inclinado a hacer el bien. Un anciano que ama lo bueno, procura hacer las cosas útiles y amables para los demás. Será entonces cariñoso, generoso, amable para con todos y nunca dará lugar a las malas conductas vengativas y dañinas. Pero piensa en esto. Lo invito a pensar en esto. Para muchos, y es verdad, hermanos, es a veces difícil complacer a una iglesia local porque muchos quieren ver al pastor como un pan de dulce. Y en cierta manera es como un pan de dulce, ¿no? En un carácter amable. Pero no solo es un pan de dulce. Amén. Porque tiene también, necesita un carácter exhortativo para reprender, para amonestar. Entonces, aquí está el correcto equilibrio. Claro, si solo tienen un pastor o un líder que es solo pan de dulce y que no dice nada, no dice nada, no dice nada, vamos a tener un problema. Asimismo, si tenemos un pastor que no se le puede decir que es un pan de dulce, yo no sé qué pan le podemos poner, un pan duro, seco, tieso, vamos a tener un problema porque sí, será evidente su carácter duro, grotesco, fuerte. Tiene que haber entonces un equilibrio. Y ese equilibrio es algo que Dios tiene que trabajar en los líderes y la congregación tiene que saber reconocer eso. A veces las congregaciones hacen mal, ¿no? ¿Qué? Es cariñoso, es lindo el pastor, nunca dice nada. Y ahí está adelante y sobreabunda el pecado, sobreabunda el problema, sobreabunda la contención. Además de que, claro, los tiempos son tan confusos ahora, hermanos, por todas las cosas y las falsas enseñanzas que se escuchan afuera. Bien, finalmente, amante de lo bueno, debe ser también sobrio, debe ser justo, santo y dueño de sí mismo. Rápidamente, porque el tiempo ya se me terminó, sobrio, alguien que regula sus pasiones, una persona discreta, una persona equilibrada, una persona estable, prudente, controlada. Sabemos que los ancianos enfrentarán problemas, presiones, y aquí lo clave es guardar la serenidad. Sobrio, sobriedad. sobriedad. Pero también debe ser justo, es decir, alguien recto, alguien honrado, alguien que viva de acuerdo a la rectitud de Dios y sujeto a la normativa de Dios en cuanto a una vida ejemplar. Se puede contar con un anciano, como un anciano recto, a un hombre de principios justos, decisiones justas, equitativas para la iglesia, conforme la palabra de Dios. Amén. Pero también debe ser un santo. Eso no está hablando de perfección, está hablando de alguien, escuche esto, está hablando de alguien devoto, de alguien consagrado. No vean debe ser un santo, no, poco más y le salen alas al pastor y sale volando. No, habla de santidad en el aspecto de su devoción personal, en su devoción en la adoración a Dios, que es evidente, hermanos. Debe ser algo evidente, esa parte consagrado, piadoso, comprometido con Dios y su palabra. Estar separado para Dios, para agradarle a Él, con un carácter santo, con una conducta piadosa, y así conducir al pueblo de Dios en rectitud y devoción. Lamentablemente, la santidad, dice un comentario de un oficial, de un líder, puede ser mal juzgada como legalista. Y esto realmente es un mal discernimiento, y la iglesia debe estar atenta también en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Lo más fácil es decir que el anciano, por su conducta santa, por ejemplo, el día del Señor, ¿no? Es lo que a veces entendemos los reformados, qué debemos hacer en el día del Señor, y a veces muchas personas pueden decir, está exagerando, legalismo, y eso debe ser examinado a través de la doctrina y conocido por la iglesia local, en todo su contexto, hermanos. Y finalmente, dueño de sí mismo, que habla de alguien que tiene dominio propio. Un administrador de Dios se debe caracterizar por ser dueño de sí mismo, autodisciplinado en todos los aspectos. Un hombre disciplinado tiene poca resistencia y estará expuesto a malos pensamientos, está expuesto tal vez a la ira, a la pereza, la inmoralidad, un espíritu negativo. El control de sí mismo es parte esencial de una vida controlada por el Espíritu de Dios. Los líderes carentes de dominio de sí mismo terminan al final mostrando su falta de dominio en el gobierno de la iglesia. Recuerden ese proverbio que dice que el que tarde en airarse es grande de entendimiento, más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Mires, el que tarda en enojarse es grande de entendimiento. O el otro proverbio que dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu es mucho mejor que el que toma una ciudad. El que sabe gobernar su propio espíritu.